Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, programa que seguimos haciendo en directo, hoy también aquí desde el Congreso de los Diputados. Donde no ha habido sorpresas, Pedro Sánchez encara un nuevo mandato con 179 votos a favor que ha conseguido en la votación que ha terminado pues hace algo menos de una hora. Tres apoyos más de los que necesitaba para lograr la mayoría absoluta. Además de la bancada socialista, Sumar, Esquerra, Bildu, BNG, Coalición Canaria y Junts han apoyado a Sánchez tal y como habían sellado en sus pactos.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna.
Pedro Sánchez que consigue esa mayoría absoluta. El Frankenstein ha revivido a la 1:14 de la tarde y ahora superada la investidura, pues toca hablar de plazos. Lo primero, que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le comunique en persona al rey que Pedro Sánchez ha salido investido para que sea nombrado formalmente presidente del gobierno. A las 5:30 de esta tarde, Armengol acude a Zarzuela. Mañana aparecerá ese nombramiento en el BOE y a continuación Pedro Sánchez tomará posesión y jurará o prometerá la Constitución, que por cierto, en su artículo 14 recoge aquello de que todos los españoles somos iguales ante la ley, aunque con la amnistía que han pactado, pues eso en concreto no quede del todo claro. Precisamente con esa proposición de ley de amnistía llega el segundo plazo. El texto se va a tramitar por la vía de urgencia, es decir, en la mitad de tiempo que cualquier otro trámite en el Congreso. Ahora sí hay prisa. Una de las claves está en el Senado, donde el PP ha modificado el reglamento aprovechando su mayoría para intentar dilatar los tiempos, y ahora el plazo para tramitar la amnistía en la Cámara Alta se puede extender hasta los 2 meses. Es decir, casi con toda seguridad, si al PP le funciona el cambio, nos comeremos las uvas antes de que se apruebe la norma, que podría entrar en vigor ya a principios de 2024. Cuando eso pase, llegará el tiempo de Carles Puigdemont, un nombre que, por cierto, Sánchez no ha querido ni pronunciar durante este debate de investidura, y eso que ha sido el auténtico artífice. ¿Qué pasará con él, con Puigdemont? Bueno, pues el texto de la ley de amnistía fija un plazo máximo de 2 meses para su aplicación, es decir, que en primavera podríamos tener al fugado con las maletas listas para entrar por la puerta grande. Después de amagar y de tensar la cuerda unas cuantas veces, Puigdemont, Junts han conseguido lo primero que querían, el borrón y cuenta nueva. Ni referéndum ilegal, ni violencia callejera, ni declaración unilateral de independencia, nada. Todos los implicados en el proceso van a tener un expediente inmaculado una vez entre en vigor la polémica ley de amnistía. Y Sánchez también ha conseguido lo único que quería, otros 4 años más en el Palacio de la Moncloa. Eso sí, sus socios independentistas no se han cansado de advertirle de que su apoyo no es un cheque en blanco. Con nosotros no pruebe a tentar la suerte porque no le va a funcionar, le advertía la líder de Junts, Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso. No se la juegue, le decían Gabriel Rufián de Esquerra, que ha hablado de referéndum directamente. Lo mismo que la portavoz de Bildu, Merche Pirúa, quien le ha exigido reconocer la naturaleza plurinacional de España. ¿Cuánto van a tardar en poner sobre la mesa de Sánchez todas esas peticiones? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar el reelegido presidente del gobierno? Pues es probable que con la investidura no se hayan acabado los problemas para Sánchez. Es más, es muy posible que los problemas no hayan hecho más que empezar para Sánchez y a lo mejor para todos los demás. Pues además de esto, están pasando más cosas que nos cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues está detenido ahora mismo en Málaga un hombre de 43 años por apuñalar supuestamente a su mujer de 37, que se encuentra ingresada en estado grave, y también a la hija de ambos, de 18 años, herida en un brazo al intentar defender a su madre. Y además estamos pendientes también de que pase a disposición judicial el imán de Badajoz, detenido ayer por presunta financiación yihadista. Es uno de los 6 arrestados en varias ciudades españolas dentro de esta misma operación. Además, la frase de la mañana, la Isabel Díaz Ayuso, Ayuso tirando de ironía tras insultar ayer a Pedro Sánchez porque se le entendió a la perfección que se estaba acordando de la madre del presidente desde la tribuna del Congreso, justo cuando Sánchez acusaba de corrupción a la familia de la presidenta madrileña. Bueno, pues hoy ha salido al paso, así.
Si yo, en esa tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso.
Bueno, Pilar, y menuda mañanita intensa estamos teniendo, porque además de estar aquí en el Congreso, alguna, y no miro a nadie, ha tenido tiempo también de hablar de la magia de la radio. A ver si la conoces.
En la medida en la que sigamos teniendo curiosidad, seamos flexibles, sepamos adaptarnos, sigamos con esa vocación de servicio y sigamos generando emociones, pues la radio, la magia de la radio, seguro, seguirá muy viva.
Bueno, qué bonito te ha quedado.
¿Eh? Me te gusta, ¿no?
Sí, sí. Bueno, te han pillado hablando de la emoción de la radio y de nuestra vocación de servicio en esta jornada organizada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte. Te tengo que decir que qué mejor día con tanta intensidad informativa.
Desde luego.
Para hablar de esa magia de la radio.
Pues sí, la magia de la radio que siempre nos acompaña y también en días como hoy, pues en directo, como te estamos contando desde el Congreso de los Diputados. Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Madrid pendiente de la lesión de Camavinga.
Malas noticias en el centro del campo del Real Madrid. La lesión de Tchouaméni se une ahora a la de Camavinga ayer en un entrenamiento con Francia que podría ser importante a la espera de pruebas definitivas. Vamos a contar lo que sabemos, Melchor Ruiz.
Sí, fue ayer en Clairefontaine, como dices, con la selección francesa. Se retiraba del entrenamiento. En un principio solo era un susto. Posteriormente por la noche la Federación Francesa le comunicaba al Real Madrid que era un esguince de rodilla y lo mejor era que dejase la concentración gala. Así lo ha hecho el futbolista francés, así que en el Real Madrid están pendientes de realizarse esas pruebas que podrían ser a lo largo del día o ya en la jornada de mañana.
En el Villarreal, Jeremy Pino podría tener rotura de ligamentos de la rodilla. Estamos a la espera de confirmación y hoy a las 6 de la tarde juega España en Chipre, penúltimo partido de la fase de clasificación. Nos jugamos ser primeros de grupo y en el Mundial Sub-17, España 2, Uzbekistán 2. Desde las 5:30, tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Se abre una nueva etapa, lo seguimos contando aquí en directo desde el Congreso de los Diputados, una vez reelegido como presidente del Gobierno por mayoría absoluta Pedro Sánchez, con esos 179 votos a favor. Tenemos con nosotros a esta hora, a las 2:08, Ángel Espósito. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Antes de entrar en profundidad en lo que viene ahora, te voy a pedir, pues, a modo de resumen, las principales conclusiones que nos deja este debate de investidura.
Bueno, pues si tuviera que hacer un titular y dos o tres sumarios, Pedro Sánchez consigue lo único que quería, que es ser presidente del gobierno 4 años más. Dos, quien manda y quien tiene cogido por salvas a la parte a Sánchez y a todos nosotros es un prófugo de la justicia al que, para nuestra vergüenza, se amnistía. Y la gran duda es cuánto va a durar esto. No lo sabe nadie, solamente lo sabe uno, que es un tío con un pelo imposible, no estoy yo para presumir, que vive en Bruselas y que es el que ha salido ganando absolutamente en toda esta historia de la negociación, que es Puigdemont.
Bueno, pues lo que hemos visto y oído esta mañana responde en buena medida a lo que estás contando. Por ejemplo, hoy hemos escuchado más exigencias del independentismo, de Bildu en este caso.
Que aborde del reconocimiento efectivo de las diferentes realidades e identidades nacionales que lo conforman. La mal llamada transición se construyó sobre la negación de diferentes naciones.
Un referéndum como el escocés para construir la República Vasca, pedía esta mañana la portavoz de Bildu en su intervención, Merche Aizpurua. Bueno, está claro que va a ser una legislatura de marcaje férreo a Pedro Sánchez y así lo reconocen además en el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes de nuevo, Ricardo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Admiten algunos socialistas que Puigdemont les va a hacer sufrir un chantaje continuo.
Sí, no existe de momento un clamor interno ni una alarma, menos aún ante la exaltación por la reelección del presidente, pero sí se palpa la prevención después de ese disgusto de Junts con el discurso de Pedro Sánchez hasta el punto de haber amenazado con dejar en el aire la investidura. Los separatistas se han encargado de espolear esa prevención tras encenderse con la referencia de Sánchez a la amnistía con un perdón, y la investidura apenas ha representado una meta volante porque todas las votaciones durante el mandato pasarán por Junts sin posibilidad de otras combinaciones. Y diputados socialistas vaticinan una agonía parlamentaria, aunque en la Moncloa se muestren confiados y presuman de estar acostumbrados a vivir al límite. Ese diagnóstico no disipa el vértigo que algunos padecen, como tampoco lo hace la llamada a confiar en la capacidad de Sánchez para atenuar poco a poco el desgaste por la amnistía.
Gracias, Ricardo. Expósito, ¿crees que tener una legislatura que empieza así durante 4 años?
Es muy complicado. Mira, yo ahora mismo cuando estaba Merche Purúa, el corte que has puesto, dice, la mal llamada transición, ¿mejor la transición que proponía ella? ¿Recordamos en los años puros de la transición dónde estaba esta tiparraca y su jefe y sus amigotes y su líder supremo, el Chapote, yo, su ternera? ¿Recordamos lo que estaba haciendo ella en el Egin o en el Gara? Que era marcar objetivos para luego matarlos, porque esta tía fue condenada por eso, ¿eh? Y todavía se atreve a hablar de la mal llamada transición. ¿Transición la tuya? Bueno, pues a tu pregunta, ¿estos 4 años son posibles? Sí, son posibles con tiparracas como esta y con otros parecidos, porque tampoco hay mucha diferencia.
2:11, se va vaciando ya el Congreso, donde vamos, prácticamente quedamos nosotros, los periodistas y los sugieres, porque yo creo que los diputados se han marchado ya todos. Miramos a los pasillos donde está Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Ha habido reacciones al acabar la sesión, la votación, Maribel?
Bueno, es muy curioso, pero los diputados estaban haciendo declaraciones en los pasillos mientras Pedro Sánchez seguía recibiendo las felicitaciones dentro del hemiciclo. Uno a uno les ha abrazado, hemos visto cómo se hacían selfies con él, hasta le hacían pequeños comentarios al oído durante nada más y nada menos que un cuarto de hora, 14 minutos de reloj, que lo hemos estado contabilizando, en los que no ha abandonado la sonrisa y que acababan con una foto sentado en la mesa de los taquígrafos y delante de la tribuna de oradores. El primero en felicitarle, por cierto, ha sido Alberto Núñez Feijóo, que nos comentan que le ha dicho: lo que acabas de hacer es un error. Después, fuera del hemiciclo, escuchábamos a un Feijóo preocupado, mucho más que cuando entró en esta sesión de investidura, decía, porque ahora sabemos que tenemos a un presidente intervenido durante toda la legislatura.
¿Va a ser presidente del gobierno durante el tiempo que quiera el independentismo? Y lamentablemente las decisiones no se van a tomar en esta Cámara, sino que se van a tomar fuera de esta Cámara y fuera de España.
Pilar, luego en el lado opuesto hemos escuchado a la portavoz de Sumar, que hablaba del éxito de haber logrado un gobierno progresista. El presidente Pedro Sánchez se ha trasladado después a la zona de gobierno de la Cámara, en la misma planta del hemiciclo, donde ha vuelto a ser ovacionado, esta vez sí solo por los suyos. Y a esta hora, como decías, pues en el Congreso ya solo quedamos periodistas y algún que otro diputado rezagado antes de marcharse de fin de semana.
Gracias, Maribel. Ángel, la oposición pues ha estado a la altura en general, ¿y crees que lo va a estar ahora? Porque desde luego tiene un papel crucial y muy difícil también en este tiempo.
Sin duda. Yo la oposición diferenciaría dos oposiciones. La del PP, yo creo que, y lo hablaba ayer con algunos de ellos en el patio del Congreso, yo creo que Alberto Núñez Feijóo en el discurso sorprendió. Y sorprendió para bien, porque en estas últimas semanas, muchos, yo el primero seguramente, pensaba, está un poco groggy, está como knockout, desde la no investidura parece que había desaparecido. Yo creo que el discurso fue extraordinario, por lo tanto, estuvo bien y efectivamente va a tener un papel muy importante con un poder territorial brutal. La auténtica oposición se va a efectuar de facto en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, en Cantabria, en Galicia, en Valencia, en muchos sitios, y seguro que me como alguno. Baleares, pero yo diferenciaría otra, que es la de Vox. A mí, de Vox, más allá de toda la razón que les asista, porque tienen razón en muchas cosas de los postulados, hay dos cosas que no me gustaron nada. Cuando digo nada es cero.
¿El qué exactamente?
Una es que se fueran del hemiciclo después de intervenir. Si te quedas, es para discutir, para decirle a la cara todo lo que tengas que decirle, y cuando te responda, insistir. no me gustó nada que se fueran.
Y además, Ángel, parece... es una escenificación que la han llevado a cabo ya tantas veces que pierde su fuerza también,
sí,
¿no?
Sí, pero y menos todavía en una investidura. O sea, es que estás en el debate más importante de la legislatura sin ninguna duda. Por lo tanto, sinceramente, no lo entiendo. Y dos, me gustó mucho menos, y yo estaba allí cuando se fueron, porque estaba hablando precisamente con un diputado de Vox, cómo el líder se da la vuelta y cómo se va a la calle Ferraz, donde 10 minutos después de marcharse se vuelve a montar la parda. No lo entiendo. Puedes estar en contra de la amnistía, faltaría más. Yo el primero. Puedes estar en contra de estos socios, pero lo que no puedes es ni mínimamente que quepa la sospecha de que apoyas algo violento contra un grupo de policías en la sede del PSOE. No, no lo entiendo, no lo comparto.
Bueno, la mañana además ha tenido un protagonista, el mismo diputado socialista, que por cierto se equivocó en la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el pasado mes de septiembre. Ese diputado es Herminio Sancho. Ha sido agredido por unos jóvenes que le han lanzado un huevo cuando se dirigía a desayunar junto a otros diputados de su partido cerca del Congreso. Y a raíz de esta agresión es donde Patxi López primero y luego Pedro Sánchez han lanzado mensajes como este.
Sé lo duro que está siendo para quienes hacéis vuestro trabajo político, cultural, social, en las casas del pueblo, verlas asediadas y agredidas. Y no solamente vosotros, sino también, por extensión, a todas vuestras familias. Sé lo difícil que resulta soportar los señalamientos que no hacen medios de comunicación alternativos en redes sociales, sino también prensa tradicional de nuestro país.
Bueno, pues es lo que decía Pedro Sánchez a los suyos sobre ese protagonista involuntario que ha sido Herminio Sancho esta mañana cuando ha recibido ese huevo por parte de unos manifestantes que estaban aquí en el exterior del Congreso. Ángel Espósito, gracias por hacer este análisis con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, Pilar. Hasta luego.
Vamos con nuestra compañera Pilar Cisneros, que nos va a avanzar los contenidos, algunos de los contenidos que van a tener esta tarde en la tarde de COPE a partir de las 4 menos 5. Pilar, cuéntanos.
Así es, Pilar, y es que ahora más que nunca cobra sentido la frase «quien tiene un olivo, tiene un tesoro». José Rodenas es responsable de la almazara Pepe Ginia en Navarrés, Valencia.
Ha aumentado muchísimo debido a los altos precios del aceite de oliva. Ha hecho que gente que durante 7 años no ha recogido nunca la producción, este año la recoja. Incluso los de los chalets que tienen un solo árbol en el jardín de decoración también te preguntan a ver cómo lo pueden hacer.
Incluso los que tienen un olivo, dice. Bueno, aunque lo cierto es que sí que hay un mínimo para poner en marcha la maquinaria. Bueno, esta tarde vamos a saber cuál es ese mínimo y cómo funciona una almazara.
Pues a partir de las 4 menos 5 en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 179. Votos.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos.
Coches, muñecas, bicis y patinetes.
Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras.
Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha sido esta mañana el fiel reflejo de la sesión que presenciamos ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados, cuando el tono se volvió algo más que bronco con la intervención primero del líder del PP, Núñez Feijóo, y la respuesta de Pedro Sánchez. El presidente ha sido investido hace poco más de media hora. Aprovechó ese momento para aludir directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, entrelazando a su hermano, a su familia, con la corrupción. Un movimiento de labios de Díaz Ayuso en la tribuna, un pensamiento interno que verbalizó y que captaron las cámaras, se ha convertido en el gran tema de esta mañana en la Asamblea Regional.
Lo único mínimamente digno que puede hacer usted hoy aquí es pedirle perdón al presidente del Gobierno por haberle insultado. Porque eso es una descortés, señorita. Y se está pasando entre pueblos.
Y aprovecho su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta.
Este ha sido uno de los momentos de ese pleno en el que Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños, le ha dicho a Díaz Ayuso que ayer fue descortés, que se comportó de manera indigna y que piense qué trecho hay desde insultar a la madre de una persona a que después eso se convierta en una agresión. La presidenta ha tirado de mucha ironía para no perder la compostura y seguir animando una sesión que se ha ido calentando con cada intervención.
Tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, ¿eh? Entendí eso.
Esas risas no han conseguido tapar la tensión que se ha vivido esta mañana en la Cámara Regional, en la que Mónica García, de Más Madrid, ha acusado a los populares de dar la espalda a los madrileños y a los españoles. Ha pedido a Díaz Ayuso que se aparte, porque su gestión también está marcada por la corrupción.
Sí, señora Ayuso, es usted la que le dio una mordida a su hermano. Y ahora, si quiere, insúltenme a mí también, insúltenos a todos los que vamos a denunciar su corrupción. Porque ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del Gobierno. No sé si a usted les gusta la fruta. Lo que sí que sé es que les gusta mucho meter la mano en la caja de los madrileños y las madrileñas.
Pues por esta última expresión, el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, le ha llamado al orden.
Yo no puedo, señorías, por favor, no puedo quitarlo del diario de sesiones, pero sí puedo pedirle a la señora García que lo retire. No, solo para sí o no. No tiene la palabra. ¿Sí o no? No. Pues entonces le llamo al orden por primera vez.
Y no ha sido la primera vez, porque los diputados de Más Madrid han seguido protestando varios minutos más hasta que la sesión ha continuado con el orden del día previsto. A esta hora, por cierto, hay movilizaciones en la calle, en los alrededores del Congreso, y habrá que estar muy pendientes al entorno de Ferraz, donde ayer fueron detenidas 15 personas, otras 9 resultaron heridas. Pues así ha transcurrido la mañana de este jueves, en el que la niebla ha sido la gran protagonista de primera hora. En el centro no se espera lluvia, pero sí alguna que otra gota en la sierra. Las temperaturas con pocos cambios, máximas de 18, ahora tenemos 14 y mínimas por debajo de los 10. Y a las 2 y 24 minutos es el momento perfecto de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. Si circulan por la M40 a la altura de Coslada, sentido A3, y también a la zona de Villaverde en dirección a la A4. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
Y enseguida vemos si los bares y restaurantes están cambiando las estufas de combustión, porque se les acaba el plazo para hacerlo.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente. Entra en incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Lavavajillas Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre.
¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más. Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 1 de enero de 2024 en las terrazas de bares y restaurantes no podrá haber una sola estufa de gas. El problema es que por muy calentitos que estemos, cuando nos sentamos a tomar algo en el exterior, si la estufa no es eléctrica, a lo mejor nos toca tirar de manta. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el objetivo es sustituir esas estufas de gas por otros sistemas menos contaminantes. El problema es que no son tiempos para inversiones. En la mayoría de los casos, los hosteleros no pueden afrontarlo y dar el paso hacia la energía eléctrica. En otros, lo que se están encontrando son demoras en los permisos para acometer esos cambios. Es el caso de Jaime. Tiene 4 estufas de gas en la terraza de su restaurante en Chamberín. Aún no ha podido sustituirlas por otros sistemas menos contaminantes.
La zona de Chamberín y la zona centro de Madrid somos zonas de protección acústica especial. El 95% de las terrazas que teníamos estufas de gas no tenemos acometida eléctrica y por la normativa ahora no nos permiten hacer un cambio de forma automática. Entonces es imposible la instalación de esas estufas.
Acometida eléctrica que, como nos cuenta Jaime, es súper costoso. Hay que sacar un punto de luz desde el interior, sacarlo a la terraza y luego hacer una instalación que permita enchufarlas. No solo comprar esas nuevas estufas. De las 4 que tiene, solo le funcionan 2. Se está planteando renovarlas, aunque solo las pueda utilizar unas semanas.
Muy negativamente. De hecho, yo ya lo estoy notando estas semanas. La incidencia que he tenido ha sido aproximadamente sobre unos 1.000 euros, 9.000 euros al mes de incidencia directa sobre el negocio. Al final, estas 2 estufas daban un servicio para 4 mesas.
Los afectados piden que puedan seguir usándolas hasta el 15 de marzo con el cambio de estación y el inicio de la primavera.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Oye, este mes hemos gastado bastante menos.
Claro, porque con el gas natural nos ahorramos hasta 1.000 euros al año.
No me digas.
Y además te regalan hasta 230 euros al instalarlo.
Vaya gangas.
Para que te lo pongas.
Llama al 900-699-799 e instala la calefacción de gas natural con Nezkia. Ahorra más y gasta menos.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Hola, vecina.
¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras?
¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Orcasitas y Barrio de San Pascual.
¿Y dónde podemos pedir la ayuda?
En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre.
Transforma tu barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid.
Se busca un hombre como presunto autor de un robo a punta de pistola en una gestoría del distrito de Puente de Vallecas. Se llevó cerca de 20.000 euros después de amenazar a los empleados y a los clientes. El ladrón, que iba encapuchado, huyó en un coche que le esperaba en la calle. Y en Pozuelo de Alarcón, la batería de una bicicleta eléctrica ha originado un incendio que ha afectado a una de las habitaciones del inmueble. Una persona ha tenido que ser atendida por intoxicación leve. Se la ha dado del alta en el mismo lugar. Y te recuerdo que la Fundación Banco de Alimentos de Madrid necesita a 9.000 voluntarios para la gran campaña de recogida de alimentos que va a celebrar el fin de semana del 24, 25 y 26 de noviembre. Seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues seguimos aquí en Mediodía COPE desde este Congreso de los Diputados, donde hoy te estamos contando que ya tenemos presidente del gobierno electo. Lo has podido escuchar en directo. Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante su investidura.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
Y lo ha hecho 116 días después de las elecciones del 23 de julio. Sánchez, por cierto, es el primer candidato que logra ser presidente tras unas elecciones en las que no ha conseguido ganar en las urnas. Pero las reglas de juego, bueno, pues son las que son y al final gobierna quien consigue conformar una mayoría parlamentaria. Y eso, Sánchez lo ha conseguido. El manual de resistencia que escribió sigue teniendo su nombre y gracias a los apoyos previstos, los de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, ha salido reelegido presidente del gobierno. Este mismo fin de semana podríamos conocer los nombres de sus ministros, de su ejecutivo, donde la única que ahora mismo tiene la silla asegurada es la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Y a partir de ahí, Pedro Sánchez va a tener 4 años... en los que va a poder explicar cuestiones que ni ayer ni hoy ha explicado. Por ejemplo, ¿cuándo podrá Puigdemont cruzar la frontera de la Junquera sin ser detenido? ¿Cuántas veces se viajará a Ginebra para cerrar leyes? ¿Quién será el mediador internacional? ¿Qué garantías tendremos los ciudadanos de que el Poder Judicial puede cumplir con su mandato, que es el de impartir justicia? ¿Cómo se va a repartir el pago de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña o la Caja Vasca de las Pensiones, o a cuánto tocamos los madrileños, los murcianos o los andaluces de toda esta factura? ¿Cómo va a pagar sus medidas de progreso social con Europa apretando con el déficit? También, ¿cómo va a arreglárselas para gobernar con todo el poder judicial de uñas? ¿Cómo va a tratar de reparar la tremenda fractura social con la que se sale de este debate de investidura? Y, por supuesto, ¿cómo va a contentar a toda esa amalgama de compañeros de viaje que se ha echado Sánchez a su espalda en cuestiones como el referéndum, la cesión de impuestos o la consulta a la escocesa que hoy precisamente ha pedido Bildu? Esto que escuchamos ayer y hoy bien puede ser un resumen de lo que puede ser la legislatura de Pedro Sánchez.
No se la juegue. Créame, tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana.
Que aborde el reconocimiento efectivo de las diferentes realidades e identidades nacionales.
Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà.
Fácil, desde luego, no lo va a tener, pero tiempo habrá. De momento ha conseguido salir elegido por el Parlamento y eso era lo más complicado por ahora. Pedro Sánchez ha conseguido poner el balón en el terreno de juego y que el árbitro pite el comienzo del partido. ¿Cómo va a terminar? Pues no lo sabemos, pero desde luego el independentismo ya le ha colado un gol antes de empezar. Pues además de esto están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Al menos 4 heridos de bala en un ataque armado en Jerusalén.
Hay tres atacantes neutralizados, según la policía israelí, mientras el ejército continúa hoy con la ofensiva por aire, mar y tierra en la franja de Gaza. En 41 días de ataques en Gaza se contabilizan más de 11.000 muertos, 29.000 heridos y 3.600 desaparecidos bajo los escombros.
Sigue la huelga en el sector logístico a una semana del Black Friday.
De momento, solo en Guadalajara, donde están llamados a parar unos 40.000 trabajadores, pero la protesta podría extenderse a otras provincias con grandes empresas de logística, como por ejemplo Toledo.
Aquí está la puerta y en los piquetes.
Sonidos de esas protestas, los sindicatos hablan de un seguimiento superior al 80% en esta tercera jornada para pedir mejores condiciones, mientras que la patronal alerta de posibles retrasos en la entrega de alimentos o medicinas.
Y hoy además, Sevilla tiene un color especial, pero también tiene un sonido especial, el de los Grammy Latinos. Va a haber mucha fusión y también mucho sabor andaluz en la gala de esta noche.
Sí, será la número 24 de estos Grammy Latinos, pero la primera que se va a celebrar aquí en España. Hay 56 categorías, 5.000 invitados, 300 candidatos y muchos españoles que optan a ese premio. 56 categorías, un espectáculo en el que intervendrán artistas como Rosalía, Shakira, Alejandro Sanz o Maluma, y que se celebra por primera vez fuera de los Estados Unidos. Pablo Alborán, Vanessa Martín, Manu Carrasco y Rosalía, por ejemplo, van a estar por allí. ¿A qué te gustaría estar?
Me encantaría estar, pero ya no llego.
Bueno,
o igual sí.
Lo podemos intentar. Si nos dejan un falcón, igual llegamos.
Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes. ¿Qué nos contáis en los deportes?
Hola, Pilar, buenas tardes. A las 6 de la tarde juega España, Chipre-España, en Limasol, ya clasificada para la Eurocopa. España se juega a ser primera de grupo. Luis de la Fuente ha descartado para este partido a Gallá y a Rodri. Desde las 5:30 lo contamos en el tiempo de juego. En el Mundial Sub-17, España 2, Uzbekistán 2. Pasamos a octavos como primeros de grupo. Lesiones importantes. La de Camavinga con el Real Madrid. Se lesionó ayer en el entrenamiento con Francia y a la espera de nuevas pruebas tiene un esguince en la rodilla derecha. Jeremy Pino, el jugador del Villarreal, posible rotura de ligamentos en la rodilla. Y en tenis, gran noticia, Rafael Nadal ha asegurado que va a volver a jugar en Turín, finales del ATP. Ayer ganó Alcaraz a Rublev, le vale con ganar a Medvedev mañana para clasificarse para semifinales. Y en la Euroliga, Baskonia ganó al Barça, hoy tenemos un Real Madrid-Mónaco.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te decía al inicio que hay muchas dudas sobre la mesa una vez resuelta la investidura de Pedro Sánchez, y lo primero, lo más inmediato, pues llega a partir de esta tarde, porque en el momento en el que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le comunique al rey don Felipe a las 5:30 de esta tarde que ya habemos presidente, tenemos presidente, pues se pone en marcha toda la maquinaria. Ricardo Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Quedamos, compañero, tú y yo en el Congreso y poco más, ¿eh?
O sea, ya no queda nadie, ya no queda nadie. Enseguida echamos el cierre.
Ricardo, entramos ya en el momento de la elección de ministros. Esto es igual que cuando el seleccionador de fútbol hace la convocatoria, ¿no?
Sí, como ante un partido se palpa la misma incertidumbre en el PSOE y en el actual Ejecutivo, porque todos auguran una revolución para el nuevo gobierno, seguramente durante el fin de semana, para que tome posesión el lunes y pueda celebrarse el martes la primera reunión de un renovado Consejo de Ministros. Con la tensión incrustada en la legislatura, los socialistas están especulando con una configuración que esperan profunda, de gran alcance y que sirva para dotar de empaque político al equipo. Necesitamos ministros predicadores, avisan dirigentes, y no un gabinete amable como pretendió Pedro Sánchez con su anterior gran remodelación. Comentan, en el punto de mira está la mitad del actual organigrama, en el que debe encajarse además esa pata de sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. El hermetismo de Sánchez es célebre en estas circunstancias y cercanos avisan de su capacidad para cambiar de opinión sobre la marcha y meter o sacar con facilidad ministrables de su cuaderno antes de hacer públicos sus nombres.
¿Cómo van a estar los teléfonos este fin de semana, eh? Ardiendo.
Seguro, vamos.
Bueno.
De aquí en adelante, las próximas horas, va a ser todo un sinvivir.
Y lo contaremos, por supuesto, en COPE. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Pues el Partido Popular asegura que va a seguir intentando frenar la ley de amnistía en varios frentes, aunque rechazan la exigencia de Vox de paralizar este trámite en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. Abascal ponía sobre la mesa la posibilidad de romper los pactos autonómicos y municipales si el PP permite la tramitación de esa ley de amnistía, como decimos, en la Cámara Alta. Y Cuca Gamarra, la portavoz del PP, contestaba esta mañana en Herrera en COPE.
¿Ustedes cómo van a responder a esa advertencia?
El Partido Popular, desde sus grupos parlamentarios, en el Congreso y en el Senado, siempre exigiremos que se cumpla la ley y nos moveremos en el marco de la ley. Vamos a ser muy contundentes contra la ley de amnistía, que está fuera del marco constitucional, pero lo haremos dentro del marco constitucional, como no puede ser de otra manera.
Seguimos viendo, bueno, hay que recordar que en cualquier caso el trámite de la amnistía nos llevará como pronto a la próxima primavera. Seguimos viendo además concentraciones a las puertas de los palacios de justicia, como la de hoy mismo en la ciudad de Pamplona, y además hoy el fiscal general del Estado, en el que promete velar por la autonomía de los fiscales. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es un escrito en respuesta a la preocupación que le habían hecho llegar los fiscales del Procés, pidiéndole amparo institucional en este momento, pero lo cierto, Patricia, es que el fiscal general no responde a lo que piden.
Así es, Pilar. El fiscal general no responde a las peticiones de los cuatro fiscales del Procés. Le pidieron que saliese en defensa de la actuación del Ministerio Público tras el acuerdo del PSOE y Junts para controlar en el Parlamento las actuaciones de jueces y fiscales en procesos penales y ejercer acciones de responsabilidad contra ellos, contra jueces y fiscales que actuaron conforme a la Constitución. También pidieron un pronunciamiento sobre la ley de amnistía que beneficiará a condenados y procesados. Todo esto, dicen en la carta a la que ha tenido acceso COPE, les genera una especial preocupación porque anula la separación de poderes y cercena la raíz de la independencia judicial. Pero Álvaro García no dice nada de la ley de amnistía y no lo dirá hasta que se publique en el BOE, cuando se conozca la definitiva norma y cuando le pidan opinión, y siempre desde el punto de vista técnico-jurídico. Asegura en su respuesta que velará siempre por la autonomía de los fiscales, pero elude defender a los cuatro del Procés.
Gracias, Patricia. El Consejo del Poder Judicial tramita ya la petición de amparo presentada por el juez García Castellón, que instruye la causa de Tsunami Democratic y que ha imputado a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. Un magistrado que pidió amparo después de las declaraciones de varios políticos, tanto independentistas como del gobierno, que han puesto en cuestión sus decisiones. Y hay que destacar también que dos de los vocales del Consejo, nombrados a propuesta del PSOE, han votado en contra de tramitar esta petición de amparo de este juez. Y en medio de todo esto, pues vamos a mirar también a Bruselas. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nos quedábamos ayer, Paloma, con la noticia de que por allí en la Comisión Europea han comenzado a estudiar ya la proposición de ley de amnistía, pero a partir de ahí, ¿sabemos fechas y lo que puede pasar?
Pues sí, porque ya tenemos día y hora para el debate en el Parlamento. Será el miércoles que viene a las 2 de la tarde en el Pleno de Estrasburgo y formará parte de la agenda oficial. Se titula así: amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo del Gobierno en España. Lo propusieron, te acordarás, los populares europeos, pero se han sumado los liberales, los conservadores, los reformistas, los euroescépticos. Y lo llamativo, Pilar, es que se ha acordado que en esa discusión del miércoles que viene participen la Comisión Europea y el Consejo. Es decir, estarán las tres instituciones. Y a España, que sigue ostentando la presidencia rotatoria del Consejo hasta fin de año, le va a tocar hacer de árbitro. O sea, alguien del gobierno de Sánchez estará en ese debate como moderador neutral. Así que, para entonces, tiene que estar el informe de los servicios jurídicos del que hablábamos. Se sigue analizando con lupa, se espera que se presente para el debate del miércoles, pero según hemos sabido en COPE, no va a ser contundente de momento, porque lo que toca es el Parlamento. Este informe de la Comisión, como mucho dirá Pilar, estaremos vigilantes. Se supone que hasta que no se cometa el delito no pueden pronunciarse más fuerte.
Bueno, pues ese debate que va a tener lugar en el Pleno de Estrasburgo el próximo miércoles. Gracias, Paloma. 2:43, hay otros asuntos más allá de la investidura. Por ejemplo, pues hace justo una semana, más o menos a estas horas, te contábamos ese ataque, el intento de asesinato de Alejo Vidal Quadras, el que fuera a cargo destacado en el Partido Popular catalán y uno de los fundadores de Vox, un caso que se sigue investigando. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En medio todavía de muchísimas dudas y con el afectado todavía recuperándose.
Bueno, digamos que la mejor noticia una semana después es que Alejo Vidal Quadras evoluciona favorablemente. Su hijo informaba antes de ayer, esta semana, de que había sido desintubado tras la intervención maxilofacial. La bala le cruzó, recuerden, la cara de lado a lado, causándole una doble fractura de mandíbula. Se le mantenía en observación en UCI. Uno de los facultativos que la atendió nos comenta que ha tenido la suerte de no perder la lengua. Eso facilita todo. Una vez en planta, en cuestión de días, se le está tratando con antiinflamatorios vía intravenosa. Volverá a recuperar el habla seguro y la funcionalidad bucal. Esa capacidad de hablar la mantuvo, recuerda, incluso instantes después de los disparos. A los vecinos que le ayudaron a mantenerse en pie les aclaró que no conocía al pistolero y hasta les advertía que tuvieran cuidado por si volvía. Quizás pensó en ese momento que iban a por él, que sería un sicario. En el hospital llegó a señalar a Irán como probable origen de la agresión. El agresor, con casco en todo momento, huyó en una moto conducida por una mujer. Una semana después, Pilar, después de la investigación, en medio de un absoluto sigilo, no tiene clara la línea iraní que señaló Vidal Quadras. No está claro y está siendo complicado determinarlo, nos dicen fuentes implicadas en las pesquisas. Se da por hecho que la moto que apareció quemada poco después en Fuenlabrada es la utilizada en la huida. La policía lo investiga como un posible atentado y la Audiencia Nacional, ya saben, se ha hecho cargo del caso.
Gracias, Juan. Y ya son 20 años de retrasos acumulados en las obras del corredor mediterráneo. Hablamos de la infraestructura para trenes que pretende unir Algeciras con Francia, atravesando todas las grandes capitales españolas del Mediterráneo. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los afectados, entre ellos algunas de las empresas más importantes de España, vuelven a pedir avances, Sandra.
Sí, cerca de 1.800 empresarios se han reunido en Madrid para reivindicar la importancia y la necesidad de terminar el corredor mediterráneo a través del movimiento Quiero Corredor, impulsado desde la Asociación Valenciana de Empresarios. La red transeuropea a la que se uniría tiene 3.500 kilómetros y no solo transportaría a pasajeros, sino también mercancías, con el impulso económico que supondría para España. El acto empresarial ha coincidido con la investidura de Pedro Sánchez y la inestabilidad social y política no ha pasado desapercibida entre los presentes. El presidente de Mercadona, Juan Roig, cree que el clima político no favorece a las empresas.
Las empresas, los trabajadores, necesitamos tranquilidad. Si nosotros este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones.
El mundo empresarial, que ha vuelto a reivindicar esta finalización del corredor mediterráneo para 2025, pide que se tenga en cuenta la voz de los empresarios y alertan de los efectos que podría tener la situación política en la economía española.
Gracias, Sandra. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de 400 gramos y más ofertas como el gambón de 20 a 30 piezas por kilo a solo 8,19 euros el kilo. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en la CAM, el arte con mayúsculas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pedro Sánchez, te lo estamos contando desde el Congreso, ya lo has escuchado, ha sido investido nuevamente presidente del Gobierno, una investidura que ha sido posible gracias a los acuerdos que ha llegado, entre otros, con los independentistas catalanes. Entre esos acuerdos están los económicos. Cataluña disfrutará a partir de ahora de una excepción fiscal, es decir, que todos los impuestos que recaude se quedarán en su territorio. Hasta ahora repartía el 30%. Además, se le va a condonar el 20% de la deuda que tiene con el Estado. Esta condonación, por cierto, es extensible a todas las comunidades autónomas que lo soliciten. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen.
Bueno, pues con todo esto, Madrid se convierte en la región que más va a colaborar con el resto de las autonomías en repartiendo el 70% de los impuestos recaudados. Y la pregunta es sencilla. ¿Cómo nos van a afectar a los madrileños todas estas medidas fiscales?
Bueno, pues según Javier Santa Cruz, analista económico y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, lo inmediato va a ser que vamos a sufrir una subida de impuestos, porque si ese dinero deja de entrar en las arcas del Estado, el Estado tendrá que conseguirlo de algún otro modo.
Vamos a tener que sufrir una mayor subida de los impuestos. Puede hacer una solución medianamente de corto plazo o transitoria, que es que el Estado aumente aún más la deuda que ya en este momento tiene, pero en cualquier caso da igual porque los impuestos o los pagas hoy o los pagas mañana, y pagarlos mañana significa endeudarse a día de hoy.
Pero según Santa Cruz ya no solo es que Cataluña no colabore o los 15.000 millones que se le va a condonar, es que se abre la puerta a una situación que va a llegar a ser insostenible.
Si lo que se produce es una abre la puerta a que haya condonaciones de deuda, pues desde luego no van a estar satisfechos y van a estar continuamente presionando para que la condonación sea total. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Estado tendrá que emitir más deuda, que esa deuda la van a pagar, por supuesto, todos los ciudadanos a lo largo de los próximos años.
Y corremos el riesgo, dice, de caer en un Estado confederal con privilegios de unos frente a los otros.
Eso en cuanto a lo que nos toca directamente a los bolsillos, pero más a largo plazo la pregunta es si puede también llegar a afectar a las empresas, Belén.
Afecta a las empresas, sobre todo a las catalanas afincadas en Madrid, que van a sufrir, dice Santa Cruz, muchas presiones.
En Madrid, pues, es donde están las bases operativas de estas compañías. Entonces, la presión no solo va a ser por el cambio de sede social, sino también incluso por el lugar donde los directivos se reúnen, donde se toman las decisiones, donde está, digamos, lo importante, ¿no?, en términos de negocio.
Eso en cuanto a las empresas catalanas, pero todas las demás se van a ver afectadas por la subida de impuestos, la subida del salario mínimo, la reducción de las horas de trabajo, algo que ya se está notando, dice, en el empleo.
Se está troceando el empleo, se firma una barbaridad de contratos indefinidos a tiempo completo que duran apenas un mes o apenas dos meses. Esa es la tónica general, es decir, el mercado de trabajo está completamente distorsionado, entonces la calidad del empleo ha bajado de una manera espectacular.
Además, alerta de que la inflación está provocando que nos creamos que hay cierta estabilidad porque los salarios públicos y las pensiones se actualizan, pero la realidad, insiste, es bien distinta.
Pues ahí están los efectos, gracias, Belén. Y aunque hasta ahora ya no hay niebla, llevamos varios días en los que esas brumas matinales son un problema más para los conductores. Enseguida contamos cómo conducir con seguridad ante estos episodios.
Ya son menos cuarto. Está Laura siempre igual.
Bueno, y espérate que aún llegará tarde y con la camiseta de gimnasio espartaco. Hombre, por Dios, pero un poquito de glamour, aunque sea para correr.
¿Esa es Laura?
Ahora también puedes ya hasta hacerlo, pero con un lucazo. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
El furor no se detiene. Tras agotar su primera fecha, Luis Miguel anuncia segundo concierto. 7 de julio, Estadio Santiago Bernabéu. Luis Miguel hace historia en Madrid con 2 shows consecutivos. Presenta Santander's Music. Preventa exclusiva para clientes Santander del 14 al 17 de noviembre o hasta agotar existencias. Consigue tus entradas en Ticketmaster.
Hola, vecina.
¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras?
¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Horcasitas y Barrio de San Pascual.
¿Y dónde podemos pedir la ayuda?
En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre.
Transforma tu Barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está siendo un otoño suave, aunque a partir del martes, ojo, bajan las máximas y las mínimas. Lo que sí estamos notando son los bancos de niebla que se forman ya de madrugada y eso complica bastante el tráfico y hace bastante más peligrosa la conducción. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. Llevamos ya varias mañanas como dentro de una nube. Y algo de eso hay, mamen, porque la niebla no deja de ser nubes a ras de suelo, minúsculas gotas de agua que se condensan tras entrar en contacto con una corriente de aire frío. Con tantas brumas es muy importante adaptar la conducción del coche a las circunstancias. Cualquier precaución es poca, como recuerda a COPE Emilio Fernández, presidente de la Asociación Madrileña de Autoescuelas.
Se debe adaptar la velocidad de manera que los conductores puedan detener el vehículo dentro de la zona que ven por delante. Fundamental para ello, mantener una distancia de seguridad y llevar encendidas las luces de corto alcance y las antiniebla que correspondan. Delantera, si las condiciones de visibilidad no son muy graves, y traseras, si esas condiciones de visibilidad perjudican gravemente a esa visibilidad.
Julio ha tenido alguna que otra vez un buen susto, quien no, con el coche rodeado de niebla. Tiene muy claro lo que se debe hacer en este contexto nebuloso.
Cuando hay niebla, evidentemente la forma de conducir cambia porque tienes que tener más cuidado, la visibilidad es menor. Yo tiendo pues a estar un poco más en alerta e irme fijando más, claro. La luz larga yo no la utilizo casi nunca, porque además la luz larga molesta al resto de conductores. Una niebla muy densa sí utilizo las luces de niebla.
Y es que la niebla tiene un efecto onírico y romántico, muy atractivo, como si fuera una pintura de Caspar David Friedrich. Pero ojo, porque siempre nos complica la vida.
Repite, Ramón.
Caspar David Friedrich.
Ahora lo has dicho mejor. Gracias, Ramón. Y el próximo fin de semana, coincidiendo con el Black Friday, volverán a ser gratuitos los autobuses de la AMT. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Los días 24, viernes, 25 y 26, desde las 0 horas del viernes hasta las 23:59 horas del domingo, viajar en cualquiera de los autobuses municipales, excepto la línea express del aeropuerto, como ocurre siempre, será gratuito para los usuarios.
En 16 ocasiones, la primera fue durante Filomena, en enero de 2021, el ayuntamiento toma esta medida. Recuerda que, como siempre, tienes que validar el título que lleves y, si no, el conductor te dará uno sencillo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comodidades, servicios, intimidad y vida social si me apetece.
Viva sin renunciar a nada en Las Arcadias, el Encinar. Informes en el 900-052-000.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Dices que en los Super Days de Mobility Centro habrá más de 350 vehículos Mercedes-Benz con descuentos de hasta 15.000 euros?
Habrá turismos, furgonetas, diésel, híbridos, gasolina y todos con entrega inmediata. Solo del 15 al 18 de noviembre en Isla de Java 5 y 7.
¡Me apunto!
Pide cita en las redes sociales de Mobility Centro y allí nos vemos.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Hola, ya estoy en casa. No sabes lo que ahorramos comprando los productos marca Unide. Y vaya calidad.
Hasta el 29 de noviembre, filetes de merluza congelada sin piel Unide, 540 gramos por solo 3,99 euros.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
La Consejería de Medio Ambiente ha emitido un informe de impacto ambiental que es favorable al último proyecto para las obras de ampliación de la línea 11 de metro en el tramo que va desde Plaza Elíptica a Conde de Casal. Serán 879 los árboles que se verán afectados. Eso representa un 36% menos respecto al proyecto anterior. 676 serán talados y 203 trasplantados. Sigues escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Lo que ha quedado claro después de la sesión de investidura de Sánchez ha sido el doble juego, la doble vara de medir que utiliza ante las diversas formaciones políticas. Mientras se mostraba implacable con lo que él denomina la derecha reaccionaria, levantando muros de democracia y despreciando a 11 millones y medio de españoles, en su respuesta a los partidos independentistas catalanes, que representan el 1% de los votos, apareció sumiso, complaciente y dependiente, incluso voluntariamente humillado. Sobre todo después de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le exigiera que aclarara si está dispuesto a cumplir todos y cada uno de los puntos del acuerdo, de lo que dependerá la continuidad de su gobierno. Una amenaza que de una forma u otra repitieron los restantes partidos de la mayoría Frankenstein II. Como dejó claro la representante del partido de Puigdemont, no han vuelto al redil de constitucional, no han renunciado a la independencia ni a la unilateralidad, ni les importa la gobernabilidad de España. No hay forma más eficaz de desmontar la mala ficción que ayer Sánchez puso en escena como única justificación de sus desmanes y como único programa político. El foco de la legislatura estará en la agenda de los nacionalistas. Serán ellos quienes decidan la continuidad del gobierno de Sánchez. La estabilidad del Ejecutivo dependerá de quienes consideran la amnistía no como un principio de reconciliación. Menuda